Hoy vamos a intentar hacer Apocalipsis 11, 12 y 13. Vamos a ver, ojalá hagamos el 11 y el 12, pero es posible hacerlo. El capítulo 11, al capítulo 11 se le conoce como el capítulo de los dos testigos. Ese es como se le conoce, como ese nombre, el capítulo de los dos testigos, Apocalipsis 11. Y el bosquejo es la reconstrucción del templo, los primeros dos versículos. Los dos testigos, del 3 al 5. Elías y el otro testigo, versículos 6 y 7. Poder sobre la muerte, versículos del 8 al 14. Y la séptima trompeta, versículos del 15 al 19. Vamos a ver ahora la reconstrucción del templo. Versículos del 1 al 2. La reconstrucción del templo, versículos 1 y 2. Entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Nos habla de la reconstrucción del templo, pero tenemos que recalcar que es la reconstrucción del tercer templo. Es la reconstrucción del tercer templo. ¿Cuál fue el primer templo? El primer templo fue el templo de Salomón. Y este templo fue destruido por Babilonia. Los babilonios destruyeron este templo. El segundo templo se conoce como el templo de, que fue en sus inicios construido por Esdras y Nehemías, pero embellecido por Herodes. Sí, pero todavía queda el fundamento y todo. Entonces, se le conoce al segundo templo como el templo de Herodes. Antíoco Epífanes lo había profanado, pero Herodes lo embellece. Pero el segundo templo recién es destruido por Tito, los romanos. Los romanos lo destruyen, el general Tito, que después se convierte en emperador en el año 70 después de Cristo. De ahí, del año 70, estamos al 2001, no se ha vuelto a reconstruir el templo. Entonces la Biblia nos habla de la reconstrucción de un tercer templo. En Mateo 24, versículos 1 y 2, es una profecía de la destrucción del segundo templo. Le dice en Mateo 24, 1 y 2, sus discípulos, Señor, mira la belleza, la majestuosidad de este templo. Jesús le dice, de cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Y cómo va a ser esto? Y empieza Jesús a hablarles de las señales del fin. El tercer templo es a un futuro. El tercer templo es a un futuro. Así que este templo del que se habla aún no ha sido construido. Cuando se reconstruye el tercer templo, se restablecerá el sistema de sacrificios judíos. Se restablecerá el sistema judío de sacrificios. El día de hoy ya hay en Jerusalén grupos judíos que están reconstruyendo el mobiliario y hay escuelas sacerdotales para aquellos muchachos que les estén enseñando cómo beneficiar los animales, cómo extraerles la carne, la sangre, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el día de hoy el impedimento para la construcción de este tercer templo? El impedimento es el domo de la roca. El domo de la roca, conocido también como la mezquita de Omar. El domo de la roca, la mezquita de Omar. Dicen los musulmanes que de allí partió Mahoma con su caballo al cielo. Pues tienen una tumba en Mahoma, así que no sé qué fue lo que partió, pero... El domo de la roca, será el espíritu, y el espíritu del caballo también. Se encuentra la mezquita de Omar. ¿Qué cosa es lo que queda en la actualidad? ¿Qué les queda a los judíos del templo, del segundo templo? Un muro, el muro occidental, conocido como el muro de las lamentaciones. Lo único que queda del segundo templo es el muro de las lamentaciones o de los lamentos. Escribo lamento porque es más cortito que lamentación. El muro de los lamentos o el muro de las lamentaciones. Es el muro occidental. Los judíos no se atreven a ir más allá. Tienen un muro, el muro exterior, no es muro del templo, un muro exterior. Ni siquiera es el muro de la pared del templo, no es el muro exterior que rodeaba el templo. Si acá estaba el templo, había un muro exterior. Lo que queda es el muro exterior, esto es lo que queda. Pero los judíos no se atreven a ir más allá. No quieren caminar más allá en el monte de los Olivos, donde se encuentra la mezquita de Omar, porque están aterrados de poder pisar el lugar santísimo. Dicen que ningún hombre puede pisar el lugar santísimo y vivir. Por eso es que ellos están aterrados de ir más allá. Nosotros sabemos que, según la profecía bíblica, tiene que reconstruirse el tercer templo. Tiene que ser reconstruido. Sabemos nosotros también por indicios quién es el que va a empujar la reconstrucción del tercer templo. El anticristo, ¿no? Y también sabemos que él va a entrar a los 3 años y medio y va a exigirse el agrado como Dios, la abominación desoladora. Esto va a ocurrir en 3 años y medio o 42 meses. El rapto, porque los teólogos no se ponen de acuerdo. ¿Cuándo va a ocurrir el rapto? ¿Antes o después? Algunos dicen de que recuerden que el anticristo no se puede manifestar como el hombre de pecado, pero puede ser que haya nacido y que sea un líder prominente sin mucho poder que influencie la reconstrucción del templo. Así es probable que el rapto pueda ser antes o después de la reconstrucción del templo. Es decir, como ustedes escuchen que ya se está hablando, y el otro día veía un video, me mostró Sebastián un video en el cual una escuela de judíos, de rabinos, a los cuales se les está enseñando ya todo, porque ellos esperan reconstruir el templo en cualquier momento, ¿no? Sin embargo, hay un versículo muy interesante. Son 3 capítulos. Es Ezequiel, capítulos del 40 al 42. Pero hay un versículo que me llama la atención, que es el 42:20. Esto de acá nos da una indicación muy interesante. Ezequiel 40, 41 y 42. Ezequiel está viendo en visión la reconstrucción del tercer templo. Ya ustedes lo van a poder leer con tiempo, no tenemos el tiempo para leerlo ahora. La visión del templo 40, 41, 42. Se empieza a describir cómo es que va a ser el último templo. Pero el último versículo del capítulo 42 dice: a los cuatro lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Muchos estudiosos creen que el domo de la roca se encuentra en lo que era el atrio de los gentiles, en el templo antiguo. Y ese muro que habla Ezequiel dice que va a dividir el lugar santo, el nuevo templo, del lugar profano. Si alguno de ustedes tiene algún plano de Jerusalén, del templo de Jerusalén, algunas vidas la tienen. El templo. Mira, a ver. Ahí también está, sí. El templo antiguo, el templo esto. Pero acá se ve. En esta Biblia de acá, no sé qué versículo es. Una Biblia simplista con un montón de fotos. Ya. Se ve plano del templo descrito en el libro de Ezequiel. Miren, interesante, el de Ezequiel. Zona del templo propiamente dicho. Y hay la pared exterior, es la 9. Pero en el templo se encuentra el atrio de los gentiles. Atrio interior es el 7. Atrio interior. ¿En alguna de ustedes, de sus mapas, sale el atrio de los gentiles? Fíjense sus planos del mapa. Templo, puerta de las ovejas, templo. Ok. Acá tengo yo la Jerusalén del Nuevo Testamento. Dentro de Jerusalén se da un encuadre que es pórtico real, pórtico de Salomón, puerta de las ovejas. Entonces, en la descripción que hay en el planito que tengo en mi Biblia, se ve algo más o menos así. Algo así. Donde esto acá es el templo. Y acá hay atrios. Este es el que le llaman el pórtico real. Acá le llama el pórtico de Salomón. Acá le llama la puerta de las ovejas. Y este es un muro trasero. Uno de estos atrios, no lo tengo acá, pero uno de estos atrios era el atrio de los gentiles. ¿Alguien lo tiene? Abajo, el de abajo. Es el atrio exterior o el atrio de los gentiles, ¿no? A verlo. Ah, sí, los gentiles, gracias. Esta parte de acá es, se considera el atrio de los gentiles. Entonces, parece que lo que ha ocurrido es, porque si volvemos otra vez a Apocalipsis, porque esto es curiosísimo, muy curioso. Entonces me fue dada una caña y semejante a la vara de medir, y se me dijo, levántate, mira el templo de Dios y el altar de a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, pareciera que el domo de la roca visto desde arriba ha sido construido acá. Entonces, en el libro de Ezequiel dice, en el nuevo templo va a haber, ¿quién lee? ¿Alguien puede leer otra vez el último versículo de Ezequiel 42? Ezequiel 42, voy a leer. Va a haber un muro.
Sí, 20, sí. A los cuatro lados tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud, yeah. 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano.
Y dice aquí un muro para hacer separación entre el santuario, ya se le llama el lugar profano. Así que sí se podría literalmente reconstruir el templo sin necesidad de tumbar la mezquita de Omar, que sería en la situación tan álgida que hay entre los palestinos y los israelitas, sería lo más dable que se reconstruya el, esto está al revés, ¿no? Que se reconstruya el templo.
La mezquita de Omar está situada donde, en el lugar profano que va a ser en el templo.
Él está situado en el atrio de los gentiles, que en la profecía de Ezequiel es el lugar profano, y en Apocalipsis 11 es el patio exterior entregado para que los gentiles lo oyen, ¿no? Así que es muy interesante. Muy bien. Los dos testigos, versículos del 3 al 5, los dos testigos, ¿ah? Oyar, pisar, sí. Así que quedaría la mezquita de Omar en el atrio de los gentiles, que sería profanado por los gentiles, pero habría un muro. Este muro es el que sale en Ezequiel 42. Ezequiel 42. Van a construir el templo de Salomón sin la necesidad de tumbar la mezquita de Omar. Solo van a hacer un muro que va a separar el lugar santo del profano. Muy bien. Los dos testigos, versículos del 3 al 5. Los dos testigos de Jehová vendrán vendiendo el atalaya. Los dos testigos. Versículo 3. Los dos testigos. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 1260 días es igual a 42 meses, y es igual a 3 años y medio. Ellos predicarán al inicio de la tribulación. Si la tribulación tiene dos partes y a la última se la llama la gran tribulación, ¿cómo se llama la primera? La pequeña tribulación. Entonces, ellos predicarán al inicio. Si predicarán durante la pequeña tribulación. Predicarán durante la pequeña tribulación. No. Continúa el versículo 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios y de la tierra. Y nos empieza a dar algunas indicaciones para poder descubrir quiénes son. Son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si leemos en Zacarías, capítulo 4, versículos del 1 al 6, coma, y del 11 al 14, vamos a ver algo más de ellos. Zacarías 4, del 1 al 6, y del 11 al 14. Lo voy a leer yo para que salga en el cassette. Zacarías 4, 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Así que en el versículo 4 nos dicen algunas cosas. Los candelabros. En medio de un mundo de oscuridad, el pueblo de Dios es llamado a iluminarlo. Zacarías era el sacerdote. Como sacerdote, él tenía todos los días que acercarse y llenar el depósito de los menoras. ¿Recuerdan que el menora era un candelabro con siete brazos? Y en la parte de arriba tenía como siete vasijitas. Y en cada una de esas vasijas había que echarle aceite, 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 para mantener la llama siempre prendida. Pero en la visión hay un olivo a un lado, otro olivo al otro lado, y del olivo salen cañerías directamente a cada uno de los depósitos, dándole al menora el aceite constante para iluminar. Entonces, eso es lo que ve Zacarías. Y eso es lo que está hablando Juan. De una forma, un árbol de olivo, pero que tiene tubos, del cual sale aceite. Y el aceite que se utiliza para alumbrar es aceite de olivo. Entonces, Zacarías, como sacerdote, significaba lo que era mantener el menora prendido. Ahora, estos olivos son una fuente continua de aceite al menora. Por eso dice, no con ejército ni con espada, sino con espíritu. La única forma de mostrar, la única forma de mostrar la luz de Dios. La única forma de mostrar la luz de Dios es estando conectados a la fuente. Aceite es símbolo del Espíritu Santo. La única forma de mostrar la luz de Dios es estando conectado a la fuente. Pero aún queda la pregunta, ¿quiénes son? Y vamos al versículo 5. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Quiénes son? Versículo 5. ¿Quiénes son estos testigos? Muy bien. Acá hay unas citas. Solo vamos a leer una. Las otras la van a buscar en su casa después. Malaquías 4, versículos 5 y 6. De ahí tenemos Segunda de Reyes, todo el capítulo 1. Primera de Reyes, capítulo 17, y Primera de Reyes, capítulo 18. Malaquías 4, del 5 al 6, es la única que vamos a leer. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ajá. Uno de ellos, probablemente es Elías, o dice que lo va a enviar antes que venga el día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ok. Antes de que Juan el Bautista, perdón, antes de que Elías venga, Juan el Bautista fue un anticipo, fue un tipo del ministerio de Elías, porque preparó el corazón de una nación hacia Dios y preparó el camino al Salvador Jesús. Pero también esta profecía tiene un doble cumplimiento. No solamente se refiere a Juan el Bautista, que antecede a Jesús, sino a aquel que viene antecediendo el gran día terrible. Y el día grande y terrible es el día cuando se desencadenan los eventos del fin. En Segunda de Reyes, capítulo 1, nos cuentan que Elías se sube a un cerrito y el rey Acab manda un ejército de 50 hombres a traerlo. Yo lo traigo. Y sube el capitán con sus 50 soldados al cerro, ¿y qué ocurre? ¡Bum! Fuego del cielo, consumido. Acá me están... ¿Qué pasó? ¿No iban a traer Elías? Sí, pero no han vuelto los 50 que fueron. ¡A ver, otro pelotón! ¡Vayan a traerlo! Yo, mi rey, fue otro pelotón de 50 hombres a traerlo. Subieron también los 50, Elías oró y ¡fum! Fuego del cielo. Acá. ¿Qué pasó? ¿No iban a traer Elías? A ver, capitán, vaya usted. No, por favor, no me haga ir. Ya te chamuscaron y no me quiero chamuscar yo. Esa historia se encuentra en Segunda de Reyes 1. En Primera de Reyes 18 es Elías y los profetas de Baal. ¿Qué hizo Elías ahí? Hizo descender fuego del cielo. Por acá dice que sale fuego de su boca. Y también dice el texto de Apocalipsis, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. En Primera de Reyes 17, Elías ora y le pide a Dios que deje de llover. Y dejó de llover por la oración de Elías. Así que este que tiene tanto poder que vendrá, uno de los dos testigos es Elías. Muy bien. ¿Y quién es el otro? 3 en Romanos. Elías y el otro. Elías y el otro. Versículos 6 y 7. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y eso hizo Elías, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ajá. No hay duda de Elías, ¿no? No hay duda de Elías. Pero ¿quién es el otro? Algunos creen que el otro puede ser Enoch. ¿Por qué Enoch? Porque fue traspuesto al igual que Elías. Para otros dicen que puede ser Zorobabel, el sacerdote que sale en la profecía de Zacarías. Otros dicen que puede ser el profeta Zacarías. Sin embargo, para otros, el que encaja mejor es nada menos que el sacado de las aguas, Moisés. ¿Quién apareció en el monte de la transfiguración al lado de Jesús? Elías y Moisés. Eso lo encuentra en Mateo 17. Dicen que puede ser Moisés porque la Biblia siempre habla que para que todo tenga cumplimiento tienen que encontrarse en la ley y en los profetas. Moisés representa a la ley y Elías representa a los profetas. Así que puede ser Elías y Moisés. Sin embargo, el versículo 6 describe cosas que Moisés hizo en el Éxodo. Cosas que hizo en el Éxodo. Describe cosas que Moisés hizo en el Éxodo. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Ojo, cuando hayan acabado su misión, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Cada vez que menciona a la bestia, algo pasa de guachiquear. Está Justin de bestia, ah, no está de guachimón. Gastin.
Gastin.
Yeah. Gastin. ¿Ah? No entra, no entra. Hará guerra contra ellos, los vencerá y... ¡Oh! ¿Qué dice? Y los hará tuki tuki. El anticristo los matará. El anticristo los matará, pero no podrá hacerlo sino hasta cuando ellos hayan acabado su ministerio. Solo cuando ellos hayan acabado su ministerio. en la serie Dejaos Atrás pinta de una forma muy divina estos testigos. Es bien loco, si leen las novelas Dejaos Atrás, ven estos testigos como que se hubiera visto una película. Sea como sea, Dios tiene un propósito, ¿no? Y Satanás no puede interrumpir ese propósito. Pablo estuvo varias veces a punto de perder su vida en el libro de los Hechos. Lo apedrearon, casi se ahoga. Pero no, tenía que comparecer ante César. Tenía que escribir las cartas del Nuevo Testamento. Hasta que cumplió su propósito, Dios no permitió que Pablo se marchara. Muy bien, 4. Poder sobre la muerte, versículos del 8 al 14. Poder sobre la muerte, versículos del 8 al 14. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde será? Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Me gustaría que lean, si alguien puede leer, por favor, Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Deuteronomio 21, 22, 23. Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23.
Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, si lo hicieren morir y lo colgaren de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el que es colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.
Dice, sus cadáveres estuvieron en la plaza grande, y ahí es donde dice que fueron expuestos los cadáveres de ellos dos, y la Biblia dice, maldito aquel que cuyo cadáver es expuesto en general, ¿no? Fíjese lo que dice el versículo 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Tanto es el odio, que quieren ver a los cuerpos en descomposición. Lo increíble es que dice la Biblia que todo ojo lo verá, vía satélite. Hace 30 años hubiera sido imposible, hace 50 años. Pero fíjense, ahora sí es posible. Si algo ocurre en Jerusalén, si algo ocurre en Afganistán, lo tenemos en la noche en nuestra televisión. O en el mismo momento. Pero el odio será tanto que querrán dejarlos ahí, pero no saben el testimonio que ellos van a dar. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Están felices, hacen fiesta, los odiaban, porque ellos habían orado para que dejara de llover. Los odiaban porque ellos les recordaban su pecado y su maldad. Noten, esta es, pregunta de examen, ¿eh?, la única alegría durante la tribulación. ¿Cuál fue la única alegría durante la tribulación de los malos?
Ver los cadáveres
descompuestos. Letra A, el retorno de Jesús. Letra B, desearán la muerte y les llegará. Letra C, harán fiesta por la muerte de los dos testigos. Letra D, habrá un alivio cuando sean marcados con el 666.
Sí.
¿Ya? Es un momento de alegría durante la tribulación. Hacen fiesta. Fíjense, la maldad y el odio es tal que desean humillarlos hasta después de muertos. ¿Se dan cuenta? Están muertos. Pero aún después de muertos quieren humillarlos, porque estos hombres fueron para ellos un problema. Porque les mostraban su pecado, les mostraban su culpa. Versículo 11 y 12. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en un platillo volador, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¡Milagro! Resucitan ante sus propios ojos, están bailando, tarararara, tarara, ¿sí? Moviendo delante de sus propios ojos. No solamente se quedan atónitos al ver que vuelven a la vida, sino que además escuchan la voz de Dios y aún así se resisten a ser arrepentidos o al arrepentimiento. Resucitan. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Reconocen que es la mano de Dios. Ven algo a pesar que eso no los lleva al arrepentimiento, ver la señal no los lleva al arrepentimiento. Tienen su corazón endurecido, no les da la gana de cambiar. Versículo 14. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Es decir, que esto forma parte de qué trompeta?
De la sexta, ¿no?
Forma parte de la sexta trompeta. Porque el primer ay era la quinta, el segundo ay la sexta y el tercer ay la séptima. Así que los dos testigos están dentro de la sexta trompeta, ¿no? Sexta. La quinta trompeta, para hacer un recuadro, la quinta trompeta 5T es el primer ¡ay! Es Apocalipsis 8. La sexta trompeta es el segundo ¡ay! Y es Apocalipsis 9. Y la séptima trompeta es el tercer
¡ay!
Y el tercer ¡ay! ¡Ojo! Es Apocalipsis, del 11 hasta el 18. Apocalipsis del 11 hasta el 18. Empieza acá. Empieza en el 11. Y muy bien. Y para acabar este capítulo, me falta pizarra. Vamos a borrar la séptima trompeta.
Y los
Entonces, hoy día he llamado otra vez al pastor este que los trae Trujillo. No te preocupes, tú dedícate a acabar tu trabajo de Daniel y ya. Ya vas a tener para...
¿Trabajo
se
puede
entregar en izquierda? Tengo 10 páginas. No, no pasa nada. Impresa. La séptima trompeta. La séptima trompeta. Versículo 15. La tierra recuperada por Jesús. La tierra recuperada por Jesús. La tierra recuperada por Jesús. Versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Lo primero que nos dice es que la tierra ha sido redimida. Va a arrancar la séptima trompeta con un hecho: el título de propiedad ha pasado de las manos de Satanás a las manos de Jesús. Así es como arranca, ¿no?, dándonos a conocer eso. Cristo toma el dominio del mundo. Y dice que Él reinará, pero Él aún no reina. ¿Él reinará cuándo? Él reinará cuando pase la séptima trompeta. Él reinará cuando pase la séptima trompeta. Él reinará cuando pase la séptima trompeta. Ahora, habíamos visto nosotros siete sellos, ¿se acuerdan? Habíamos visto el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, el quinto sello, y el sexto sello se dividía a su vez en la primera trompeta, segunda trompeta, tercera trompeta, cuarta trompeta, perdón, el séptimo sello, sí, el séptimo sello. Sí, el séptimo sello. Cuarta trompeta, quinta trompeta, sexta trompeta. Y la séptima trompeta contiene las copas de la ira, las siete copas. La primera copa, la segunda copa, la tercera copa, la cuarta copa, la quinta copa, la sexta copa y la séptima copa. O sea, tenemos eso para que vean cómo es la distribución. Siete sellos, el último sello, siete trompetas, la última trompeta, siete copas, ¿no? Y habían dicho siete que no íbamos a ver, ¿cuáles eran? Los siete truenos, ¿se acuerdan? Si los siete truenos quedan sellados. Siete, tres grupos de siete plagas o de juicios se nos revelan, ¿no? Muy bien, continuamos, versículos 16 y 17. No importa, déjame nomás. Gracias. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciéndole: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Adoración celestial. adoración celestial. La espera ha terminado. La espera ha terminado. Ahora, cuando uno quiere recuperar una casa, espera el tiempo de ley, ahora se produce el desalojo. Se procederá al desalojo. Los 24 ancianos proclaman la grandeza de Dios. Los 24 ancianos proclaman la grandeza de Dios. Los 24 ancianos proclaman la grandeza de Dios. Versículos 18 y 19. Versículos 18 y 19. Vamos a leerlos. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esta primera parte nos habla que las naciones, en lugar de volverse a Dios, se vuelven contra Dios. Las naciones se vuelven contra Dios. Las naciones se vuelven contra Dios. Sí. ¿Alguien puede leer el Salmo 2, los versículos 2 y 3? Salmo 2, versículos 2 y 3. Salmo 2, versículos 2 y 3, hablando de las naciones. Salmo 2, versículos 2 y 3, ¿quién lo encontró? Sí, por favor.
Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas.
De las naciones contra Dios. Y también decía en el versículo 18: tu ira ha venido. Tu ira ha venido. ¿Y cómo es que se va a ver la ira de Dios? En las siete copas. Tu ira ha venido. Y es en las siete copas que vamos a ver la ira de Dios. Y el último versículo del 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Acá describe que se ve en el versículo 19, se ven los cielos abiertos. Los cielos. ¿Se ven los cielos abiertos? Sí. ¿Se ve el templo de Dios? ¿Se ven los cielos abiertos? ¿Se ve el templo de Dios? Y se ven más señales físicas. ¿Cuáles son las señales físicas? Relámpagos, voces, truenos, granizo y terremotos. Y entramos al capítulo 12, la mujer y el dragón. Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. La mujer y el dragón. El bosquejo. Pues como sigo la secuencia, que te lo voy a dictar, pero bueno. Uno, la mujer. Versículos 1 y 2. Dos, el dragón. Versículos 3 y 4. Tres, la huida. Versículos 5 y 6. Cuatro, la caída de Satanás. Versículos del 7 al 9. 5. Vencido está. Versículo del 10 al 12 y 6. Persecución. Versículos del 13 al 17. Entonces, Apocalipsis 12. 1, la mujer. 2, el dragón. 3, la huida. 4, la caída de Satanás. 5, vencido está. 6, persecución. Así que vamos a ver por el primer versículo. El primero. La mujer. ¿Quién es esta niña? La mujer. Dice que está una sordita, y dice un tumulto de gente, y la sordita le pregunta a una que está delante, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, es una riña. ¿Qué? ¿Una niña? No, una riña. ¿Una niña? No, una riña. ¿Una niña? No, una disputa. Ah, entonces no era tan niña. Eso sabe que okay, por favor lo edita Jaime después. Versículo del 1 al 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Para la iglesia de Roma, ¿quién es esta mujer? La Virgen María. La ven ustedes con sus estrellas. Ok, dice, apareció en el cielo una señal. Lo primero que me dice es que es una señal, ¿correcto? Una señal. ¿Qué cosa es la señal? ¿Qué significa señal? Señal significa un símbolo, ¿sí o no? Indicación, una representación, representa una información, ¿no? ¿Y cuál es esta señal? Una niña. No era tan niña. Una mujer. ¿Qué cosa se ve que tiene la mujer? La luna, el sol y dos estrellas, dice, ¿no? Y las estrellas. Rápido, ¿en qué lugar de la Biblia hay una luna, el sol y las dos estrellas? ¿En qué lugar de la Biblia? José tiene un sueño. Y él le dice a su papá y sus hermanos, tuve un sueño, que el sol, la luna y dos estrellas se arrodillaban ante mí. ¿Qué te has creído tú? ¿No? José tiene el mismo sueño. Ustedes tienen que acordarse cuando vemos la similitud, ¿no? Encuentra en Génesis 37, versículos 9 y 10. Génesis 37, del 9 al 10. Muy bien, vamos a descifrar el misterio. La mujer no es la Virgen María. Oh. I'm sorry, lo siento mucho. La mujer es Israel. E Israel es la nación que trae al Mesías al mundo. Israel da al Mesías al mundo, claro, sí. Ya dio. Israel es quien da el Mesías al mundo. Israel, ¿por qué es que Dios escogió la nación de Israel para traer al Mesías? ¿Por qué la nación de Israel? Muy bien, Jaime. En Deuteronomio, no recuerdo si es 6.6 o 7.7, pero en Deuteronomio 6.6 o 7.7 dice, por cuanto tú eras la nación más insignificante de toda la tierra, te escogí, dice el Señor. ¿Es 7.7? ¿Alguien puede chequear? Deuteronomio 7.7. A ver, fíjense.
Sí. Sí.
Lo más
insignificante.
¿Qué dice 6.6? 6.6, que también dice algo interesante.
Esas palabras que yo te mando hoy estarán.
Ok, es Deuteronomio 7.7. Ahora, lo increíble es que Dios siempre utiliza a lo necio del mundo para humillar a los sabios. Sin embargo, la nación que debía de dar al Mesías al mundo, paradójicamente, fue la nación que lo rechazó y que lo mató. Por eso es que Jesús le dedica a la nación de Israel la parábola de los labradores malvados, que se encuentra en Mateo 21, versículos del 33 al 46, la parábola de los labradores malvados. No pudo ser la iglesia, porque está embarazada. Y dice, Jesús presenta a su iglesia como una novia, sin mancha y sin arruga. Y si la iglesia estuviera embarazada, estaría con basurita adentro, y no puede ser. Muy bien. Dos. El dragón. Dos en Romanos. El dragón. Ahorita vamos a desarrollarlo. Está encinta porque Jesús es la... nos dio al Mesías. Dos. El dragón. Versículos 3 y 4. El dragón, versículos 3 y 4. También apareció otra señal, otra representa otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Otra señal, ojo, otra señal. El dragón representa a Satanás. El dragón representa a Satanás. ¿Y sabes que lo mencionó? Voy a ver mi carro. Ya. Este pasaje se cruza referencias con Daniel 7:7, que lo describe con la bestia de los 10 cuernos. Es la bestia. La bestia de los 10 cuernos. 7 cabezas. ¿Qué significa 7 cabezas? El 7 es el número perfecto. Y la cabeza significa inteligencia humana. Así que va a ser muy hábil. Va a ser la perfección en inteligencia humana. Cuando hablemos, va a ser muy inteligente. 10 cuernos. Y por Daniel sabemos que los 10 cuernos son 10 naciones o reyes. 10 naciones o reyes. El anticristo, nos cuenta Daniel, elimina a 3. El anticristo le hace tuki-tuki a 3. Elimina 3. Y los otros 7, al ver que le dio vuelta 3, ¿qué hacen? Le ceden el poder. Los otros 7 le entregan el poder. Probablemente sean 10 naciones europeas. En la actualidad, la Unión Europea, que era la antigua Comunidad Europea, se llama la Unión Europea, que tiene como moneda el euro, hay 12 naciones. Algo tiene que ocurrir, pero de 12 tiene que bajar a 10. No sé qué es lo que pueda pasar. A lo mejor que Bélgica, Luxemburgo y Holanda queden bajo un solo nombre, Países Bajos. Ahí quedan, serían 10. Pero es interesante que todos los comentaristas concuerdan en decir que son naciones europeas, y eso porque en Daniel nos dice que están rodeando a la gran ciudad de las 7 colinas, que sabemos que es Roma. Pero hay algo que va al pasado, porque acá dice: y su cola arrastraba, y su cola arrastraba. En algún lugar del pasado, en algún lugar del pasado, Lucero de la Mañana, eso lo van a poder leer ustedes con calma en Isaías 14 y Ezequiel. ¿Cuánto es el doble de 14? Isaías 14 o Ezequiel 28. En ambos nos cuentan la caída de Satanás. Entonces, su cola arrastraba. En algún momento este ángel precioso, que era el ángel de la música, era tan hermoso que quiso hacerse igual a Dios, consiguió que la tercera parte de los ángeles se rebelaran. Y una vez que la tercera parte de los ángeles se rebelaron, él entró al cielo para quitarle a Dios el poder. Dios ni siquiera se le paró un pelo, hizo así nomás. Y dice Jesús: y vi a Satanás que caía como un rayo a la tierra. Pues dice que arrastraba a los 7 estrellas. ¿A dónde dice que las arrastraba? Del cielo, y les arrojó sobre la tierra. Entonces, ¿quiénes son la tercera parte de los ángeles? Los demonios. Los ángeles son los demonios, ¿no? Y podemos hablar mucho de eso, pero no nos vamos a quedar ahí.
Satanás.
Por la profecía. Efectivamente. Tres, la huida. La huida, versículos 5 y 6. La huida, versículos 5 y 6. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Muy interesante. ¿Quién es el hijo? El hijo es Jesús. El hijo es Jesús. Intentos de destruirlo. Recuerden, hubo muchos intentos de destruir a Jesús. El primero fue cuando los magos vienen donde Herodes. Dice, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Y él, ¿rey de los judíos? ¿Rey de los judíos? Y averigua. Y le dice, por favor, encuéntrenmelo. Y apenas lo encuentren, díganme y yo voy a ir a adorarlo. ¿Qué cosa hizo Herodes? Cuando pasaron 2 años, los magos no volvieron. Mandaron matar a todos los niños, varones menores de 2 años. Que no quedara ninguno. Fue el primer intento de Satanás de eliminarlo. En la misma tentación, cuando Jesús fue tentado, fue el segundo intento de Satanás de tratar de eliminarlo. Y el tercer intento y último fue en la misma cruz. Fueron los tres intentos de Satanás. Nos habla de una persecución a la mujer. Van a perseguir, ¿no? ¿A quién van a decir? Israel. Israel va a huir al único lugar que dice Daniel que puede huir, a Jordania. ¿Y a qué lugar de Jordania es al que va a huir? A la ciudad de Petra. La mujer. Israel es perseguido. Israel en su huida va a Jordania, a la ciudad de Petra, donde por alguna explicación, el anticristo no tiene acceso. ¿Por qué no tiene acceso? No. Pero ahí dice que Dios cuidará, Dios protegerá a Israel. Isaías 16, versículos del 1 al 4. Isaías 16, versículos del 1 al 4. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela, del desierto, al monte de la hija de Sión, y cual ave espantada que huye de su nido. Así serán las hijas de Moab, en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes, moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondederos de la presencia del devastador. Porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y Moab y Amnón es Jordania, ¿no? Así que Dios protege a Israel. ¿Y cuándo dice que esto ocurrirá? ¿Cuándo es que Satanás se las va a agarrar contra Israel? En la segunda mitad, para que esté allí por 1260 días. En la segunda mitad. 1260 días, 3 años y medio. Muy bien. 4. La caída. La caída, versículos del 7 al 9. 4. La caída. versículos del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde?
La tierra.
Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y voy a abrir mi carta. Ya, perfecto. El opuesto a Satanás no es Dios. Muchos creen que Dios y Satanás están al mismo nivel. Falso. Dios no está al mismo nivel de Satanás. El opuesto en poder a Satanás es Miguel. Miguel se opone. Miguel se opone a Satanás. No es Dios el que se opone a Satanás, sino Miguel. La película de las guerras y las galaxias nos hablaba de la fuerza entre el bien y el mal. No. Lo que sí nos dice es que Satanás engaña al mundo entero. Y Jesús le llama a Satanás como el padre de toda mentira. Y el gran engaño que Satanás hace el día de hoy es hacer creer que él no existe. ¿Crees en el diablo? ¿Qué? Por favor. Sin embargo, el día de hoy hay grandes falsos sistemas de creencias inspirados por, ya saben quién, la teoría de la evolución es uno de ellos. En resumen, la teoría de la evolución es el intento de explicar la vida del hombre sin Dios. Hay que sacarlo a Dios de por medio. Entonces, si no hay un Dios, puedo vivir como me dé la gana, sin necesidad de tener que rendir cuenta de mis acciones. La nueva era es el antiguo paganismo, que ha venido con otro nombre. El ocultismo, el esoterismo, etcétera, etcétera, son nuevas tácticas del enemigo en la tierra para atraer a los tontos. Vencido está, versículos del 10 al 12. Vencido está el 10 al 12. Versículos del 10 al 12. Vamos a leerlos. Entonces hay una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellas. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cómo aparece el nombre de Satanás acá? Acusador, engañador. Es el acusador, es el engañador. El acusador, el engañador. No. Ya saben que engaña de muchas maneras. Cuánta gente que cayó atrapada en los engaños de Satanás. Y también sabemos que nos acusa. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a la iglesia y nos ha susurrado al oído: pecador, pecadora, con qué descaro vienes a la iglesia? Porque eres el acusador de los hermanos. ¡Hipócrita! Crea divisiones. Le encanta. Sin embargo, el texto dice que le hemos vencido. ¿Cómo le hemos vencido? Y noten en qué lo hemos vencido. Le hemos vencido. ¿Cómo le hemos vencido? Primero, por la sangre del Cordero. Es decir, la muerte de Jesús en la cruz es para nosotros una de las herramientas para vencerlo. La sangre del Cordero, la muerte de Jesús en la cruz. Y dice, segundo, la palabra del testimonio. La palabra del testimonio. La palabra del testimonio. ¿Qué cosa había en el arca? Se llama el arca del testimonio. Estaba la vara de Aarón, las tablas de la ley y maná. Era el testimonio de Dios. Y cuando dice que le hemos vencido por la palabra del testimonio, el testimonio es la obra de Dios en mí. Esa es la palabra del testimonio. Es decir, mi testimonio, lo que Dios ha hecho en mi vida, eso no me lo puede negar nadie. A lo mejor no podré discutir de teología, pero nadie podrá negar que Dios ha obrado en mi vida. Esa es la palabra del testimonio, ¿no? Y dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Se acuerdan el domingo en la iglesia que le decía cuál es la palabra griega para testigo?
Mártir.
Testigo, testimonio, mártir, martirio. Porque el mártir, cuando moría por su fe, le daba testimonio al verdugo que su fe en Dios era más grande que inclusive su propia vida. Y no tuvieron ningún temor en menospreciar sus vidas hasta la muerte. Y con eso dieron testimonio. En el versículo 12 se nos está hablando de una persecución. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con vosotros en gran ira. Habla de una persecución. Una persecución futura del anticristo. ¿La iglesia dónde se encuentra? En el cielo. ¿Y Satanás contra quién se las agarra? ¿Contra los moradores de dónde? De la tierra y del mar. No se la agarra con la iglesia, sino con los que están, con los sobrevivientes. Y por último, antes de darles recreo, el versículo, la persecución. Versículos del 13 al 17. 6. Hay mucha especulación al respecto. La idea es que los moradores de la tierra se refieren a personas que durante la tribulación son neutrales, que van a ser los sobrevivientes, los que van a sobrevivir la tribulación, porque todos los acontecimientos van a ocurrir en la parte del Medio Oriente, en Europa. Aunque las plagas van a afectar a todo el mundo, es más fácil para una persona sobrevivir las plagas de la tribulación viviendo en Oxapampa que viviendo en Egipto, ¿no? O viviendo en Estados Unidos, que no aparece en la profecía bíblica. Se van a ver sobrevivientes. Este sistema de comercialización que se marquen, todos aquellos que se marquen, sonaron. Pero de alguna forma este sistema no se va a poder llegar a implementar en todo el mundo con la celeridad que se quiere. Va a haber gente que va a escapar de la marca sin necesariamente ser creyentes o estar a favor. Pero los moradores del mar, si se refiere a aquellos que se encuentran viviendo en completo pecado y rebeldía contra Dios. Sí, toda esta trompeta, la séptima trompeta es un ay, ¿no? Y la persecución, acá entramos a la persecución, versículos del 13 al 17. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Es decir, Satanás persiguiendo ¿a quién? A Israel. Es la última gran persecución en la segunda parte de la tribulación. Es increíble ver cómo el antisemitismo sigue vivo y cómo hay gente que odia al pueblo de Dios. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde él sustentaba por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Israel huye a Dios. De una manera milagrosa, Dios provee una forma de movilización que hace que literalmente escapen del anticristo. Huyen a Petra, donde son sustentados por Dios. Un tiempo, un año. Dos tiempos, dos años. Medio tiempo, medio año. Uno más dos más medio, 3 años y medio. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Río de agua. ¿Qué será? Muchos creen que es un ejército lanzado contra Israel. Pero dice después, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra se abre, como en la rebelión de Coré, ¿se acuerdan? ¿No? Y dice, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a ver más adelante cuando veamos sobre el anticristo, que lo que va a ocurrir es que cuando el anticristo prepara un ejército contra Israel, algo ocurre, se abre la tierra, algo colapsa ese ejército. Y en eso, el anticristo se entera que un ejército invasor de los reyes de Oriente le atacan. Deja a Israel y se vuelve contra este ejército de los reyes de Oriente, que le llaman los reyes de Gog y Magog. Dice que esa confrontación, vamos a verlo más adelante en el Apocalipsis, será en el Valle del Megido. Y ahí ocurrirá la última batalla, que se conoce como la Batalla de Armagedón. El anticristo se vuelve con toda su furia contra los judíos que queden. Incluso habrán judíos fieles y aliados a él. Igual el anticristo les hará tuki tuki. Tenemos 10 minutos de recreo y hacemos el último capítulo.